Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco. Risco. Hoy es Risco.
Javier Risco.
Hoy es Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este lunes 18 de noviembre, lunes de puente, por cierto, lunes de festivo. Cuéntenos qué están haciendo, si nos escuchan desde casa, si nos escuchan también regresando a la ciudad, seguramente salieron de puente, así que bueno, qué bueno que nos están acompañando en este momento a las 3 de la tarde en punto. ¿Desde qué carretera andan o desde qué autopista? Cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @jrisco, @radio-fórmula, y gracias por estar a través de YouTube, también a la gente que está en casa y nos acompaña, un abrazo, también a los que descargan el podcast, tal vez hoy por la noche, mañana por la mañana. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y recuerden, los teléfonos en cabina, el 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. Bueno, el día de hoy prácticamente, pues bueno, las notas están alrededor de la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Río de Janeiro en la reunión del G20, y ha sido y ha llamado la atención, hay que decir, su línea de tiempo en Twitter, con quién se ha reunido, con quién se ha detenido. Bueno, pues también, por supuesto, ahí es un mensaje político importante. ¿Quién está allá? Quien la ha seguido minuto a minuto es el periodista, reportero de Grupo Fórmula, Israel Aldave, desde Río de Janeiro. Israel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué tal ha estado, pues bueno, esta visita, esta reunión de Claudia Sheinbaum con los principales líderes del mundo. Adelante, Israel.
Sí, con gusto, Javier, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, es una ardua agenda la que cumple en estos momentos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ya ha iniciado su participación, Javier, en esta segunda mesa plenaria, en donde se discute la gobernanza de los organismos internacionales como la ONU. También va a tener una importante participación, Javier, se anunció con anticipación la presidenta de la República en el marco de esta discusión aquí en la cumbre del G20 del Río de Janeiro, en donde por la mañana Javier estuvo presente también a convocatoria del presidente anfitrión, el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, esta convocatoria que hace para la Alianza Global en contra del hambre y de la pobreza. La mandataria mexicana fue la quinta en participar y tuvo un discurso de alrededor de 5 o 6 minutos, en donde, entre otras cosas, hizo esta propuesta que ya había anticipado, la de pedir a todos los líderes mundiales que destinen por lo menos el 1% del gasto militar para la reforestación, y de esta manera mitigar, por supuesto, los efectos del cambio climático, aminorar el flujo migratorio y también, por supuesto, pues de generar riqueza para las personas que más así lo necesiten. Puso a disposición de los miembros de estas economías más desarrolladas y las emergentes, como es el caso de nuestro país, el programa Sembrando Vida. Y de igual manera, Javier, como bien lo señalabas, ha tenido pues muchas reuniones bilaterales, una de ellas con el todavía mandatario de los Estados Unidos, un distraído Joe Biden, que llegó aquí a esta cumbre de Río de Janeiro, que llamó mucho la atención, principalmente de los medios de comunicación, pues de esta manera en la cual pues no siguió el protocolo y se fue por otro lado. Ya después apareció 4 minutos después al lado del presidente Luis Inácio Lula da Silva. Ya las cosas no pasaron a mayores, pero por supuesto aquí se habla de que fue pues una distracción más del todavía presidente de los Estados Unidos, con quien Sheinbaum Pardo se reunió y abordó temas que tienen que ver, por supuesto, con la agenda bilateral, el crimen organizado transnacional, por supuesto migración, pero también perspectivas económicas para la región de América del Norte. Importante también la reunión que llega Javier con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien pues se resaltó los beneficios del TEMEC, el acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá para la región de América del Norte. También hizo lo propio con el francés Emmanuel Macron, sí. Y hace unos cuantos minutos se está dando también a conocer que ya se reunió con el presidente chino Xi Jinping.
Así es.
Verdaderamente ardua esta agenda, Javier.
Muy bien, Israel, extraordinario tu reporte. Regresamos contigo si hay algo más que decir en la próxima hora. Un abrazo.
Por supuesto, Javier, muy pendientes. Buenas tardes, a tus órdenes.
Bueno, pues más adelante hablaremos con Ildefonso Guajardo, tendremos el análisis de esta visita. Nosotros por lo pronto vamos a una pausa y regresamos.
Hoy es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a todos los que andan por acá. Celina Gómez dice, muy bueno, anda por acá. Saludos desde la Mixteca Oaxaqueña. Un abrazo, querida Celina. Gracias a Santiago Quiroga también, a la niña que espanta también por acá reportándose, el muchacho de ojos tristes siempre. Bueno, pues al pendiente, gracias por escribirnos a través de Twitter y también a la gente que está en YouTube. Un abrazo. Estamos en constante comunicación. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
La propuesta es establecer un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos.
Bueno, y como nos lo adelantaba nuestro reportero desde Río de Janeiro, Israel Aldave, pues bueno, el día de ayer llegó la presidenta Claudia Sheinbaum a Río de Janeiro en esta cumbre de líderes del G20. Es interesante ver el uso de sus redes sociales, sobre todo de Twitter, que es la principal en materia de comunicación gubernamental. La primera fotografía, pues con el anfitrión, con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño. La siguiente fotografía con el presidente Joe Biden, en una reunión que hubo express, en donde se habló de migración, seguridad y economía. Le siguió una reunión con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Y la tercera fotografía fue con el presidente de China, Xi Jinping. Insistimos, pues bueno, el mensaje político, la reunión también en el G20, un cambio también de estrategia gubernamental respecto al sexenio pasado, en donde, bueno, pues el expresidente López Obrador dejaba pasar todas estas cumbres, muy poco salió del país. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Ildefonso Guajardo, lo conocen bien, el exsecretario de Economía, consultor actualmente. Ildefonso, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Javier, qué gusto saludarte, pues creo que este es uno de los eventos que pues, hay que reconocer en sentido positivo de la presidenta. O sea, el haber estado en total ostracismo de seis años como la avestruz, ¿no? Viéndonos el ombligo, pues esto es muy saludable.
Sí, decíamos un poco también las formas, y lo conoces bien, estuviste muy de cerca, por supuesto, en otro sexenio, de las dinámicas de estas cumbres, y es un poco también, la gente se lo pregunta a los radioescuchas, bueno, ¿y a qué van los mandatarios? ¿De qué se hablan? ¿Cómo son estas reuniones expreso, estas reuniones ya agendadas? Cuéntanos un poco también de tu experiencia, de lo que tú viviste, de lo que acompañaste también durante el sexenio en el que fuiste secretario de Estado, Ildefonso.
Mira, hay diferentes cumbres globales que son importantes. Tienes el G20. Recordemos cómo nace el G20. Uh-huh. El G20 nace como una respuesta a la crisis del 2008 para poder dar una intervención efectiva. El punto de convocatoria de ese momento fue todo el tema de la crisis financiera. Y el elemento de amalgama fueron los secretarios de finanzas o de hacienda de los diferentes países. Pero a partir de que se convierte en cumbre presidencial, pues estás hablando del organismo donde se reúnen las 20 economías más importantes del mundo. Y eso te permite no solo la dinámica de compromisos de acciones globales muy necesarias, como la propuesta que tiene Lula en la mesa, la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, uh-huh. Y al mismo tiempo tu agenda bilateral, o sea, el estar en constante contacto con los líderes mundiales, sobre todo aquellos con los que tienes que marcar una agenda de influencia muy importante. O sea, yo te diría, ¿por qué fue muy bueno que la presidenta Sheinbaum se juntara con Trudeau? Pues ahí, con mucha diplomacia, decirle, a ver, se necesita un posicionamiento fuerte de tu administración para contener a tus loquitos que andan ahí de los partidos de derecha diciendo que saquen a México del acuerdo, ¿no? Y que nada más haya un acuerdo Canadá-Estados Unidos. Pues es una locura porque claro, Sí, gran cantidad de empresas canadienses invertidas en México, que para ellos es fundamental la continuidad de la integración. Entonces, eso ahí lo manejas en corto. La reunión con Biden, pues un poquito nomás pues de rigor diplomático, pero pues Biden ya es un presidente, como decimos, como se dice en inglés, lame dog, ¿no? O sea,
sí. Sí, es difícil de traducir, pero sí, el concepto, pues, en inglés es muy... Sí,
cojo,
exactamente.
No hay efectividad ni consecuencias, ahora hay que lidiar con el que va a llegar apenas, ¿no?
Pero importante juntarte con Trudeau, digamos. O sea, vaya, sí hay...
Y espero que la reunión con Xi haya tenido una pauta bien diseñada, con mucho rebote estratégico con el secretario de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores, porque esa relación va a ser fundamental. O sea, no debemos ser muy cuidadosos en la relación que tenemos con China, pero al mismo tiempo vamos a tomar una serie de acciones que no podemos ofenderlos políticamente, claro, pero que tienen que entender que tenemos que tomar ciertas decisiones que no les van a gustar, pero que al mismo tiempo no queremos perderlos dentro de nuestro esquema de relaciones globales. Es una ruta muy delicada que tenemos que definir en la relación con China. Entonces, esto le abre a la presidenta Sheinbaum para una comunicación de primera instancia, sin intermediarios, para ir definiendo sus próximos pasos.
Sí, sí, y es importante, lo decíamos también, este lenguaje político de un medio, digamos, oficial, que son las redes sociales, el orden de las fotografías, el cómo se publicó hace, pues no sé, un poco más de una hora, a la 1:28 p.m, la foto con Biden, después a las 2:13 p.m, la foto con Trudeau, y una tercera fotografía a las 2:52 de Xi Jinping. O sea, nada es casualidad, y menos en este tipo de encuentros.
Claro. Ahora, también te diría, y seguramente pues, no les va a gustar mucho, pero a veces estas poses de querer mandar el mensaje de que si se viaja en avión comercial es un símbolo de humildad, yo como mexicano lo veo muy ineficiente. Yo no quiero una líder de Estado que tenga que viajar, hacer una escala en Panamá, ahí a armar una reunión con un canciller que no tiene, digo, y respeto al canciller panameño, pero tampoco es una reunión que se armó por la escala en Panamá, y luego tomar otro vuelo de más de 8 horas, llegar cansada en un asiento de economy, pues sí, ¿verdad? Se aplaude la humildad y la austeridad, pero yo no quiero una presidenta cansada, yo quiero una presidenta que llegue descansada a lo que va, y bueno, esté alerta en todas sus reuniones. Entonces eso, pues yo qué preferiría, pues no que regrese a un Dreamliner 787, pero pues hay aviones militares pues que se los prestan a Dan Augusto para pasear a las novias. Pues que
ya esto no va a cambiar, yo creo, Ildefonso, evidentemente no, digamos, es parte de lo no negociable dentro de esta herencia, o de este, como lo han llamado, segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, no creo bajo ningún argumento que pueda ver a la presidenta Claudia Sheinbaum viajando en algún avión que no sea comercial, pero bueno,
pero sí puede viajar en un avión militar pequeño, o sea, nada de lujos, nada más directo a donde va, y por seguridad de ella.
Sí, también. Y se ha insistido. Yo creo que en argumentos, la verdad, el riesgo también de lo que significa para los demás pasajeros, por ejemplo, que esté ahí una presidenta. Pero bueno, pues.
Y eso lo entenderían los mexicanos, pues, si anda en Monreal en el helicóptero de Pedro Haces, esa es la presidenta de México y la necesitamos cuidar.
Pues bueno, ya veremos qué pasa. Por lo pronto también estaremos al pendiente de lo que suceda con Donald Trump, como lo dices, quien, bueno, ya ahora tiene, digamos, las piezas del nuevo tablero. Vamos a ver qué sucede con esta relación.
¿Sí? Yo creo que este viaje, ojalá haya tenido mucho de la agenda que se está construyendo precisamente rumbo a la relación con Donald Trump.
Bueno, pues Ildefonso, siempre te agradezco tu voz y por supuesto la claridad. Un abrazo grande.
Igualmente para ti.
Bueno, pues ahí está Ildefonso Guajardo, lo conocen bien, exsecretario de Economía, un poco para platicar de eso, para qué sirven estas reuniones, cuál es el tono, cómo es que se organiza este equipo cercano de Economía, de Relaciones Exteriores, qué le dicen a la presidenta, a qué acuerdos se llegan. Bueno, pues ahí está el tono de lo que se vive en este momento en Río de Janeiro, en su primera visita como presidenta y este tipo de cumbres. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Riesgo.
Oyes, Crisco.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes,
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en este puente. Gracias por comunicarse. Sí, estamos, dirían por ahí, completamente en vivo este lunes 18 de noviembre. Gracias por sus mensajes, por su buena vibra. También a la gente que me escribe, bueno, y que sigue también mi canal por ahí de WhatsApp que se llama En Visto. Por ahí también me pueden seguir, así que bueno, gracias a todos los que andan también por ahí. Uno de los temas principales que estaremos analizando esta semana es ¿cuál es el presupuesto? ¿A qué se le está apostando en este primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? Hay que decir que mucho es discurso, mucho son palabras, pero cuando se pone el dinero de por medio es cuando se convierte pues, en realidades y en preocupaciones y en agendas verdaderas. Uno de los temas principales es el tema educativo. Mi querida Patti Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, ya sabe que aquí siempre le damos este espacio porque aprender importa, nos grabó justamente esto que tiene que ver con la agenda educativa y el dinero.
Oyes, Risco.
Aprender importa, con Patti Vázquez.
Y bueno, el viernes pasado finalmente se cumplió la fecha límite y el Ejecutivo Federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025. Ahora bien, ¿cuáles son esas primeras impresiones sobre la inversión que estará haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum en educación? Además, sabemos que es un tema que a ella le ocupa y le preocupa de manera importante. Primero, sí hay un incremento del 4.9%, lo que podría interpretarse como una señal de mayor prioridad a la educación en comparación con años anteriores. Hay un importante aumento, no significativo, pero importante, a los recursos destinados a estados y municipios, que en muchos años atrás estuvo muy olvidado. Pero también surgen dudas y retos. Por ejemplo, aunque se ve un incremento significativo en las becas del programa Rita Cetina, que estamos escuchando de manera cotidiana en los medios, para educación básica, por supuesto, el programa famoso de la Escuela Es Nuestra, que tenía mucho que ver con infraestructura, va a recibir un importante recorte del 50%. Esto podría significar de alguna forma menos recursos para infraestructura educativa, equipamiento y programas como la jornada ampliada en las escuelas, tema que también sabemos que le ocupa de manera importante a la presidenta. Otro punto preocupante es la disminución de recursos destinados al famoso Mejor Ed, lo que de alguna forma podríamos afirmar que confirma su posible desaparición, al igual que otros organismos que sabemos que están en la mesa de discusión en la Cámara de Diputados. También se ven reducidos los fondos para las áreas clave como la educación normal, cosa que no nos gusta nada, el CONALEP, el INEA y la educación en la Ciudad de México. La decisión está en manos de las y de los diputados. Ojalá que sean sensibles cuando repiensen y reasignen los recursos en educación. No hay mejor inversión que la educación de un país, y mucho menos si no se distribuye de manera equitativa. Desde aquí seguiremos muy atentos porque la escuela importa y porque aprender importa.
Oyes, Risco.
Es un paquete muy sólido. Vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto. Se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana.
Proyectamos un crecimiento económico en un rango entre 2 y 3%. Se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave.
A ver si bajaban el déficit público, que era lo más esperado del paquete. Sí lo están bajando. Lo están bajando a 3.9%, del 6 a 3.9%.
Bueno, ¿y qué significa? ¿Qué significa el paquete económico 2025? ¿Por qué tendría que importarnos? Cuando se habla de ajustar a la baja el gasto público, cuando se habla también de las estimaciones del crecimiento para 2025 desde la Secretaría de Hacienda, pero también desde lo que dicen otros órganos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la verdad es que a mí me parece que una de las grandes traductoras y alguien que nos lo puede explicar, sobre todo para las personas de a pie, es mi querida Valeria Moy. Ella es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Gracias, querida Valeria, por acompañarnos. ¿Cómo estás esta tarde?
Hola, Javier. Muy buenas tardes. Qué gusto oírte.
Oye, no, pues qué gusto oírte a ti. Un poco eso, el análisis de lo que ha aparecido hoy prácticamente en todas las portadas desde hace ya algunos días de este paquete económico. Muchos dicen, bueno, pues cuando importa, cuando le importa un gobierno, cuando se habla de un gobierno conservador o cuando se habla de un gobierno que gasta mucho, hay que voltear, por supuesto, a ver el paquete económico. Pues tratas un poco de explicarnos, Valeria, ¿qué te pareció este paquete económico, este primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum en términos de dinero? Valeria.
Ay, Javier, pues mira, vamos a empezar por lo que le dejaron a Claudia Sheinbaum. Venga. Porque no puedes, o sea, no puedes analizar el paquete económico presentado el viernes si no sabes de dónde venimos. ¿Y de dónde venimos? Venimos de un momento en el que vamos a tener un déficit, es decir, una diferencia entre ingresos y gastos. O sea, ese es únicamente, el nombre es elegante, pero lo único que quiere decir es si el gobierno está gastando más de lo que tiene. Y lo que tiene, pues básicamente proviene de la recaudación, de los impuestos. Este año, para 2024, se estima cerrar el año con un déficit de alrededor de 5.9% del PIB. Es una comparación. 5.9%, esto es mucho, es poco. ¿Qué quiere decir? Bueno, 5.9 es muchísimo. En términos relativos, desde 1980 no teníamos un déficit de ese tamaño. Wow. Y además los 80s fueron... pues los años
salvajes,
rojos de gasto,
salvajes,
¿no?
Sí, sí, fueron, salvajes, sí.
Fueron los 80s, Javier, fueron los 80s. Entonces, bueno, venimos de ahí y por supuesto que el siguiente gobierno, o sea, el de Claudia Sheinbaum, iba a tener que ver en la necesidad de recortar. No había muchas opciones. Sí, claro, la otra opción es decir, bueno, pues no nos importa nada gastar y vámonos con todo y da igual. Pero ya en una economía abierta, con un tipo de cambio flexible, cuando colocas deuda en los mercados internacionales, pues ya hay quien te cobra, ¿no? Ya hay quien te cobra un poco el deschongarte en términos de gasto. Así que, bueno, pues ya sabíamos que la presidenta iba a tener que ajustar el déficit y disminuirlo. Entonces, lo que está proponiendo, lo que se propuso el viernes, es disminuir este déficit de 5.9% del PIB a 3.9% del PIB. Ahora,
que es un gran salto, digamos.
Es un salto enorme, okay. Es un salto enorme. Lo que se pretende buscar es un 3%, pero llegar al 3% de un jalón está muy complicado. De hecho, se estimaba que no iba a ser 3.9, que iban a ir por algo un poquito más alto, un 4.5, 4.6, porque bajar el gasto, bajar el déficit tanto en un año, pues sí le mete un freno a la economía mexicana. ¿Por qué? Pues porque para bajar el déficit básicamente tienes de dos sopas, Javier. O bajas el gasto, o sea, recortas la cartera, lo que tengas que recortar, o subes tus ingresos. Pero si no hay una reforma fiscal, si no se estima tener una recuperación o un crecimiento económico así brutal, pues no van a aumentar tus ingresos. Entonces, pues lo que hizo la presidenta fue irse por el lado del gasto. ¿Qué puede recortar? Pues va a recortar básicamente en donde tiene margen, porque hay cosas que no puede recortar y no puede recortar, por ejemplo, el pago de intereses sobre la deuda. Ese sí, simplemente no lo puede cortar.
Claro.
Eso se tiene que pagar. Las pensiones, pues las tienes que pagar. Los programas sociales, que antes podías ir haciendo ajustes, pero como ya están en rango constitucional,
ya no,
pues ya no puedes hacer,
claro,
ajustes. Entonces, de alguna manera el presidente López Obrador le dejó mucho menor margen a Claudia Sheinbaum para poder hacer esos ajustes. Y por supuesto, lo que vemos tal cual se presentó el viernes es que los ajustes están un poco en todos lados, un poco por todos lados hay ajustes, pero nos duelen algunos ajustes, pues algunos recortes en temas como salud, por ejemplo, como educación, por supuesto, sí, que nos duele el recorte en educación. Sí. Entonces, oímos, va a haber recorte en educación, va a haber recorte en protección ambiental, o sea, en protección ambiental se recorta casi 6%. Hay recorte, un recorte importantísimo en cultura, que ya de por sí estaba en los huesos, pues otra mordidita le dan a ese presupuesto. Así que, claro, estamos viendo un recorte que se tenía que dar y que seguramente no nos gusta dónde se está recortando, pero pues ahora sí que ya sabíamos que iba a venir así, porque no había muchas opciones.
Claro, y vamos a ir a una pausa, porque vamos a ir a una pausa comercial, pero al regresar te quiero preguntar, tal vez la pregunta que más se pone en los radioescuchas, que es, en la vida cotidiana, en el gasto cotidiano, ¿cómo vamos a ser afectados? Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Bueno, 3 de la tarde con 40 minutos y sigue en la línea y le agradezco a Valeria Moya, ella es directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos estabas explicando la complejidad del dónde viene, cómo agarra, digamos, en materia económica Claudia Sheinbaum el gobierno, el déficit histórico también del 5.9%, el cómo lo quiere reducir hasta 3.9%. Y la gran pregunta es, dentro de toda esta reducción, de estos recortes, ¿cómo afecta directamente, digamos, al ciudadano de a pie, Valeria? ¿Cómo es que esto va a afectar o no directamente al bolsillo de los mexicanos?
Bueno, yo creo que la parte que quizás sea más difícil de ver y de darnos cuenta que hay una afectación del gasto es que el gasto está relacionado con el crecimiento económico. Okay. Entonces, el gasto se usa, se puede impulsar, puede ayudar a impulsar una economía. Es decir, si una economía está cayendo y el gobierno gasta más, te ayuda a que la caída sea más lenta, te sirve un poco para estabilizar ese crecimiento. En este caso, en particular, la economía mexicana está desacelerándose, porque está desacelerándose Estados Unidos, porque además el crecimiento económico está bastante lento. Este año vamos a crecer al 1.4, el año que entra quizás al 1. O sea, estamos viendo que la economía mexicana no está creciendo de forma agregada y, en consecuencia, un recorte al gasto hace exactamente lo contrario a lo que te platicaba. Va a frenar, va a hacer que esta caída en el gasto haga la caída económica más rápida. Es bien complicado porque al final del día pues va a profundizar una desaceleración económica justo cuando lo que necesitabas era lo contrario. Necesitabas como algo que impulsara, que frenara esta caída. Y bueno, pues lo que vamos a ver es eso, al revés. Y bueno, en términos de a pie, ¿en qué nos toca esto? Pues tú imagínate, seguridad, le están bajando el presupuesto. Salud, le están bajando el presupuesto. Educación, claro, le están bajando el presupuesto. Yo no sé qué cosas más afectan a los ciudadanos de a pie, que somos todos, tanto como la seguridad, la salud y la educación.
Bueno, así de claro. Valeria, oye, y fíjate que, digo, no sé si cada gobierno tenga sus procesos, si existe un protocolo para la revisión de lo que se publica en el paquete económico, pero bueno, lo que más llamó la atención el viernes pasado, pues fue esta equivocación, error, lamentable situación, como le quieran poner en materia de palabras y adjetivos. Pero bueno, esto que llamó la atención en redes, que era la reducción del presupuesto tanto a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional, a UAM también, me parece, a varias instituciones educativas de altísimo nivel. Se publican estos recortes, digamos, las universidades lo publican a través de sus redes sociales, pues este, digamos, extrañamiento, digamos, porque dicen, nosotros habíamos hablado y habíamos acordado incluso algo en pláticas con la propia presidenta y nos sorprende esto. Y sale este comunicado diciendo, ay, es un lamentable error. ¿pueden suceder estos errores? Digo, claramente pueden suceder, sucedió el viernes, pero me cuesta mucho trabajo entender un proceso entonces tan desaseado, un proceso en el cual más bien es un golpeteo más bien político y de formas. ¿Cómo leer esto, Valeria?
A mí me impresionó lo que sucedió el viernes, porque sí nos deja claro que fue un proceso, ha sido un proceso desaseado, justo cuando tendría que ser lo contrario, ¿no? Si es una transición entre el mismo partido, si todos comparten información, si comparten los mismos criterios, pues ¿qué pasó ahí, no? Claro, esta información que yo te estaba comentando hoy no incluye esto de, ay, perdón, fue un error, lo vamos a subir. Esto que se presentó el viernes es la propuesta. Esto todavía falta que se discuta y se dictamine en comisiones y ya después en el pleno. Seguramente este lamentable error, esta lamentable equivocación, pues la van a querer arreglar, pero la pregunta, Risco, es ¿y a quién le van a quitar? Porque a alguien le van a quitar. O sea, al final del día el presupuesto alcanza para algunas cosas, no alcanza para todo lo que todos quisiéramos que alcanzara siempre. Eso no sucede nunca. Entonces, si le van a dar estos miles de millones de pesos que le habían recortado a la UNAM, a la UAM y a otras universidades, pues ¿de dónde van a salir? Alguien más tendrá que vivir ese recorte. O mágicamente nos dirán, no hubo problema, mira, te presento otras cuentas y al final del día pues veremos cómo termina el año, ¿no? Porque lo que no tienes de ingreso frente al gasto planeado, no te queda de otra más que endeudarte. Eso es lo normal. Entonces, pues vamos a ver si esto no se va a deuda, en cuyo caso, Javier, pues sí, ya estamos como en una situación de deuda que no me parece que es la más sostenible.
Bueno, pues la verdad es que el Instituto Mexicano para la Competitividad hace un extraordinario trabajo, insistimos, creo que lo amplio del IMCO es, sirve para especialistas, sirva para mantener, digamos, proyectos académicos de seguimiento en materia económica, de seguridad, en educación. De verdad, el abanico que tiene el IMCO es impresionante, pero también en la página usted puede revisar los contenidos que tienen, el trabajo que tienen, justamente con el tono que nos acaba de decir Valeria Moy, que es de muchísimo, sobre todo el tema enseñanza, y con palabras que luego se escapan de los economistas que quieren como, bueno, hay para todo, ¿verdad? En esta página del IMCO, pero también muchísimo de traducción y muchísimo de entender el por qué suceden ciertos recortes o cuáles son las consecuencias de este déficit, esta deuda. En fin, no nos cansamos de recomendar siempre al IMCO, querida Valeria, y muchísimas gracias por esta plática.
Gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Un abrazo y triple abrazo para ti hoy por ser puente. Entonces, mil gracias, gracias. De verdad. Un abrazo. Ahí está Valeria.
Un abrazo, bye.
Ella es directora justamente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Hay grandes artículos, presupuestos de juguete, estrategias de energía y el Estado de Derecho. También hay finanzas públicas, mercado laboral. Un apartado muy interesante sobre la mujer en la economía también vale la pena revisar. Bueno, pues este Centro de Investigación en Política Pública. Nosotros vamos con la dosis de ciencia con mi querido Pepe Gordon, que nos tiene una maravilla, un relato. Bueno, siempre es garantía escuchar a mi querido Pepe, y más en este lunes de puente. Vamos a escucharlo.
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Con la memoria fresca de la presencia de Paul McCartney en México, vamos a hablar de una canción de los Beatles compuesta por John Lennon que adquiere una nueva lectura. Se trata de Across the Universe y la frase Nothing's gonna change my world.
Nothing's gonna change my world.
El cineasta David Lynch señala que en 1968 los Beatles viajan a la India y estudian con Maharishi, quien habla de un campo inmanifiesto, de una nada en el interior de nuestro ser, un silencio trascendente desde donde brotan no tan solo nuestros pensamientos, sino también la inteligencia y la creatividad que cruza y bordea el universo. Abro un paréntesis. Se trata de una nada dinámica, parecida a la que los físicos llaman el estado de vacío. Mi querido amigo Gerardo Herrera me comentó en una ocasión que el vacío de la física se ha verificado experimentalmente. Esto a veces es perturbador. Pensar en la nada como algo que puede dar origen a cosas, a una dinámica de fenómenos que se están dando en el vacío que, a final de cuentas, hace que el universo sea tal como es. Por su parte, el poeta y pintor Henri Michaux habla de una nada que experimentaba como un vacío que es liberación, un vacío prodigiosamente animado. Cerremos ahora el paréntesis. David Lynch narra que en 1968 los Beatles escuchan a Maharishi hablar de una nada inteligente y creativa en el fondo de la mente y el universo. John Lennon con gran agudeza le dice: "Are you trying to tell me that nothing's gonna change my world?" Ambos se carcajean. La traducción usual implica que nada va a cambiar mi mundo. Pero lo que nos abre Lynch es otra interpretación. La nada va a cambiar mi mundo. Va a cambiar la percepción. En esos días, John Lennon escribe la canción Across the Universe, en donde los movimientos de la mente y del mundo son fluctuaciones de la nada, y aparece una y otra vez la frase "Nothing's gonna change my world". En este marco, se abre otra lectura de esta obra maestra.
Bueno, pues ahí está. Qué maravilla, la verdad. Y oye, y qué bueno que empezaba hablando de Paul McCartney el día de ayer en el cierre del Corona Capital. Qué espectacular, la verdad. 2 horas se aventó, ¿eh? O sea, se tenía previsto que fuera como nada más hora y media. Y bueno, deleitó a los mexicanos, que estuvieron 81,000, más de 80,000 personas estuvieron en el cierre del Corona Capital. Bueno, felicidad a todos los que estuvieron ahí y bueno, mil gracias a Paul McCartney por ese concierto. Ahí estuvimos. Este es Dance Tonight, las que más me gusta. Por lo pronto, vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatoani Carrera. Cuéntanos de, híjole, los partidos que ocurrieron, el saldo de la visita a Honduras, de México, en fin, toda la jornada de este fin de semana. Adelante, Tlatoani.
Saludos, saludos a toda la gente que nos escucha en este lunes de puente. Y es uno de esos lunes donde venimos de un fin de semana en esos que rueda y rueda el balón a nivel internacional, porque el balón siempre rueda. Pero esta vez es de esos fines de semana donde rueda en el tema de selecciones. Y hay una historia que destaca. Hay muchísimas historias siempre, pero me llama la atención mucho una historia que incluso platicábamos tú y yo ahí en el chat, que era el debut de Rodrigo Aguirre con la selección de Uruguay. ¿Y por qué llama la atención? Porque es un hombre que tiene 30 años. Y uno se pregunta, bueno, ¿se puede debutar a los 30 años en una selección? No, como que parecería que a esa edad muchas veces ya tienes una carrera muy consolidada, pero no. Marcelo Bielsa convoca a este delantero del América, que está teniendo una muy buena temporada, y lo llama para que defienda los colores de su selección en el triunfo de Uruguay contra Colombia. Hay que decir que Rodrigo Aguirre había estado en la selección que quedó subcampeona en el sub-17 en 2011, también estuvo selección sub-23, pero de ahí en adelante no había podido consolidarse en una selección que sabemos que está llena de talento. Pero hay algo también que se estuvo haciendo viral, que era un mensaje que hace un año, cuando sale la convocatoria de Uruguay y él queda fuera, su esposa hace una especie de diseño donde estaban todos los convocados de la selección, pone la foto de él y le dice, bueno, nunca hay que dejar de soñar, ¿no? El sueño se acaba cuando el soñador deja de soñarlo. Y entonces eso suena como una premonición ahora, cuando un año después debuta Rodrigo Aguirre. Y bueno, es una de las historias con las que nos quedamos. Ya platicábamos que Uruguay ganó 3-2 en la eliminatoria a Colombia, en la eliminatoria rumbo al Mundial. Y bueno, también, ya si estamos hablando de fútbol a nivel de selecciones, pues inevitablemente hay que tocar el tema México, que mañana llega complicadísimo contra la selección de Honduras, que le ganó 2-0, que al final vimos que parte de la nota se terminó tristemente desviándose hacia Javier Aguirre y la lata que le descalabró la cabeza tristemente, un mal comportamiento del público de Honduras en ese caso, pero también un mal comportamiento de la selección nacional en el campo. Estoy checando aquí algunos de los números de sus antecesores, porque recordamos que Javier Aguirre es el bombero favorito del fútbol mexicano, que siempre llega cuando hay algún problema, porque bueno, ya necesitas quien gobierne la nave en mar picado. Y veníamos de Diego Coca, por ejemplo, en sus primeros 5 partidos, Diego Coca no había perdido, ¿no? Diego Coca tenía 2 ganados y 3 empatados. Y después recordamos que justamente en esta Nations League, que es la que está jugando México en los cuartos de final y que puede quedar eliminado mañana si no le gana a Honduras, es justamente el torneo que le cuesta después la cabeza a Diego Coca. Después viene Jimmy Lozano y tiene, pues yo diría que buenos números, mejores números que Javier Aguirre en sus primeros 5 partidos, con 4 ganados y 1 perdido. El Jimmy pierde por ahí su tercer partido contra Qatar, pero el Jimmy en sus primeros 7 partidos gana 6, ¿no? Entonces México despegaba y Aguirre se siente un poco más complicado hasta el momento. Parecería que este refresco que siempre te da un técnico nuevo no está reflejándose tan rápido con Javier Aguirre, que tiene hasta el momento 2 ganados, 2 empatados y 1 perdido. Hay que darles contexto, uno de los ganados es contra Estados Unidos, el cual cuenta bastante. Sin embargo, esta derrota contra Honduras en la Nations League sin duda empieza a poner rápidamente como un cuestionamiento a la decisión de que haya sido Javier Aguirre quien retoma eso. Entonces ya estaremos mañana muy pendientes de lo que suceda en el estadio de la Bombonera, donde México pues llega perdiendo 2-0 y tiene que sacar ese resultado. Eso es como está rodando el balón alrededor del mundo. Y bueno, pues estaremos acá como siempre con más noticias. Te mando el mismo abrazote de siempre.
Ahí está Tlatoani Carrera, su oficina es El Deporte. Nosotros nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde. Yo soy Javier Risco. Gracias por acompañarme. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.